Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este lunes en el que, por encima del Sporting y del Oviedo, este fin de semana la noticia del deporte asturiano es, sin lugar a dudas, el Telecable Gijón de hockey y patines. Son campeonas del mundo. La pasada temporada lo ganaron todo, ganaron la Liga, ganaron la Copa de Europa, es decir, hicieron triplete, y este año tenían un objetivo por encima de todas las cosas, que es esta Copa Intercontinental, que era la única copa que les faltaba en la vitrina, y lo consiguieron anoche, en Argentina.
Atenta y dispuesta Fernanda Hidalgo. Busquets. Ahí va Busquets. Tapó Hidalgo. El último penal para Telecable. Irá Ana Catarina Ferreira. Si lo hace la portuguesa, Telecable será campeón. Se prepara Ferreira. ¡Ferreira! ¡Gol!
Ahí está. Argentina y los argentinos cantando un título intercontinental, porque un equipo asturiano, un equipo de Gijón, el Telecable, es campeón del mundo de hockey y patines femenino. Ganaron en penaltis, en una tanda de infarto y contra su gran rival en todos los títulos en España y en Europa, que es el Palau Catalán. Por lo tanto, el mérito es impresionante. Ya no solo por el título, sino por el camino hacia el título. Porque hay que recordar que el Telecable estuvo cerca de no poder competir en Argentina. De no poder competir porque no tenían dinero. Necesitaban 40.000 euros y tuvieron que hacer una campaña en todos los medios de comunicación, que les dimos bola, que dimos difusión a una necesidad que tenía un equipo deportivo asturiano que pasea el nombre de Asturias por todo el mundo, como es el Telecable, que necesitaban 40.000 euros, al final los consiguieron, al final pudieron competir y se han traído la copa. Mañana se van a traer la copa porque es cuando vuelan hacia Asturias, todavía están en Argentina. Luego vamos a escuchar cosas desde allí, desde Argentina, para celebrar este título del Telecable. Enhorabuena para ellas porque es impresionante lo que han conseguido y lo que están consiguiendo. Y en el fútbol venimos de la jornada 27, que se resolvió con una victoria del Oviedo y con un empate del Sporting. Lo del Oviedo no fue una victoria, lo del Oviedo fue una exhibición directamente. Fue un 5-0 al Burgos, 5-0 en casa en el Tartiere. Esta vez no hubo relajación de inicio, no hubo salir al trantrán como venía el Oviedo en los últimos partidos. Salió directo a por el partido, a ganar, a cerrar la herida del derbi asturiano y lo consiguió. Y la cerró a lo grande, además. 5-0, el gran protagonista, Sebas Moyano, hat-trick. Desde 1988, un jugador del Oviedo no marcaba un hat-trick en segunda. Fue Carlos Muñoz de aquella. Y ahora Sebas Moyano, en 2024, que por cierto, en el 88... el Oviedo subió a primera división. Así que a ver si acaba igual la historia. El partido fue tremendo, pero fue un partidazo de todos. Lo de Sebas Moyano, evidentemente, marca 3 goles y es el MVP, pero luego Seoane seguramente hizo su mejor partido en el Oviedo, gol y asistencia, Cazorla, asistencia, muy buen partido, Alemão fue titular, Borja Bastón suplente, que fue la otra gran noticia del partido. En fin, que pasaron muchas cosas y todas buenas para el Oviedo en ese partido contra el Burgos. Y ahora no veas el reto, porque el Oviedo juega el viernes, 8:30 de la tarde, en el José Zorrilla contra el Valladolid. Es un partido clave, porque ahora mismo el Oviedo es séptimo a un punto del playoff que precisamente marca el Valladolid. Es decir, si el Oviedo gana el viernes, se mete en playoff. Seguro, va a terminar la jornada en playoff, que siempre estamos con él. Cuando el Oviedo tiene la oportunidad, al final ahí nos acaba de enganchar. Bueno, pues la oportunidad es el viernes. 8:30 en el José Zorrilla, Valladolid, Oviedo. Si gana el Oviedo, se mete en playoff. Ahora viene Eri y a la sección del cofrade de los lunes y hablamos del Oviedo. Y el Sporting empató 1-1 contra el Valladolid. Al Sporting se le mezcla que no está bien en este punto de la temporada, con las 7 bajas que tenía por partido, se le juntan las dos cosas. Es decir, que no está bien y las bajas. Yo vengo diciendo estas semanas que el Sporting tiene que sobrevivir a este tramo de temporada, porque las sensaciones en el juego han empeorado, es evidente. Y lo dijimos incluso después de ganar el derbi. Y algunos nos llamaban agoreros, ¿no? Oh, el Sporting ha ganado el derbi y tal. Y es verdad, pero las sensaciones no están siendo buenas. O por lo menos no tienen nada que ver con las de principio de temporada que le hicieron al Sporting ponerse segundo y luchar incluso por el liderato. Lo bueno del Sporting que compite. Es verdad que aunque no esté bien, el Sporting compite. Cuesta mucho ganarle y eso da puntos. Y eso es una muy buena noticia. Pero la sensación es que si se caen 3 o 4 titulares, Gaspar, Hassan, Rivera, Campuzano, es demasiado para esta plantilla. O sea, contra el Valladolid salieron del banquillo Nacho Martín, Pablo García, Esteban Lozano. Y en el Valladolid salió Negredo, Marcos André o Kennedy, que son jugadores de primera división. Luego tenemos tiempo de opinión del Sporting, hablamos de todo eso. Va, tenemos un lunes tremendo en Deportes COPE Asturias, 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Abrimos en Oviedo y abrimos con el Oviedo porque ha sido el gran protagonista del fin de semana, no solo en Asturias, a nivel de fútbol. Ha sido el gran protagonista en segunda división. Porque un 5-0 en segunda división, eso es como el Cometa Halley. O sea, eso lo ves una vez cada no sé cuántos años. Bueno, pues el Oviedo lo consiguió contra el Burgos en el Tartiere. 5-0, dominio del principio hasta el final. Esta vez no hubo relajación, no hubo nada. Lo que hubo fue un partidazo del Oviedo. Un partidazo. La gente se lo pasó en grande. Y se dio todo. Porque también en estas cosas se tiene que, muchas veces se tienen que dar muchas cosas y todas positivamente para tu equipo cuando marca 5 goles. El Oviedo estuvo redondo y el Burgos fue un desastre. Que eso también hay que decirlo. O sea, el Burgos de Bolo fue un desastre en el Tartiere. Además, luego lo reconoció el exentrenador del Oviedo en sala de prensa. Además, el Oviedo marcó pronto, que siempre pone las cosas cuesta abajo. Pero la sensación es que lo del Oviedo no es una buena racha o no es una... Es que el Oviedo es esto. No es un 5-0, evidentemente, todos los días. Pero el Oviedo juega esto. Y cuando tiene la suerte de cara, cuando le entran las ocasiones, cuando también juegan los que tienen que jugar... Pues el Oviedo es capaz de hacer estas cosas, porque es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo. Al que seguramente le faltaba entrar mejor en los partidos, al que seguramente también le hacía falta un golpe de realidad o de humildad, como fue el derbi asturiano, para darse cuenta de que en segunda, por bien que andes, hay que jugar al 100% siempre. Pero cuando se le dan las cosas a este equipo puede hacer estas cosas, porque es capaz de dominar los partidos, porque tiene buenos jugadores, determinantes. Bueno, y tenía muy claro que la herida del derbi había que cerrarla. Y la cerraron. Y muy bien. Y sin Colombato, que no estuvo por sanción, pero estuvo Cazorla, estuvo Seoane, sacó un centro del campo que le salió muy bien a Carrión con Jimmy, con Cazorla y con Seoane. Cazorla dio asistencia, movió al equipo. Es verdad que luego sufre, a nivel físico sufre Cazorla cuando tiene que defender, cuando el partido se abre, sufre porque tiene 39 años, porque el físico ya no es el mismo. Pero cuando el Oviedo tiene el control del juego, cuando es capaz de dominar y cuando el rival no le exige mucho en defensa, como es el caso del Burgos o el Eldense, Cazorla le da muchas cosas al Oviedo. Y luego Seoane jugó su mejor partido desde que llegó, de largo. Porque el nivel lo tiene este chico. Por algún motivo no lo había sacado en casi toda la temporada, pero el nivel lo tiene. No sé si es la posición, no sé si es que directamente no estaba bien. Hoy ha dicho que mentalmente se encuentra mejor que nunca y eso también hace que juegue mejor. Lo que está claro es que el nivel no lo estaba sacando y lo sacó todo contra el Burgos. Hizo un partidazo Jaime Seoane, que es el jugador este, el que espera a la gente y el que espera también al Grupo Pachuca. Que no hay que olvidar que se gastó una pasta en su fichaje. Ha dicho que seguramente es su mejor partido en el Oviedo y también ha hablado de el sueño que es jugar con Santi Cazorla, que le dio el segundo gol del Oviedo, el primero que marca Seoane en el partido, el primero y el único. Habló de lo que es el sueño de jugar con Cazorla, dice su ídolo de niño.
Para mí es un sueño jugar al lado de Cazorla porque de pequeño era ídolo mío y para mí es algo que ya valoro mucho, pero el día que yo me retire quizá a lo mejor vea alguna foto con Santi Cazorla, para mí eso es algo inexplicable por lo que te digo, porque yo cuando era pequeñito era mi ídolo y para mí es un sueño. Probablemente sí haya sido el que más he disfrutado, también obviamente... El dominio del equipo pues ayuda mucho a que puedas disfrutar más del partido. Pero sí, la verdad que sí, me encontré bien, pude ayudar al equipo y la verdad que fue un partido muy bonito.
Este Seoane, antes del entrenamiento de hoy, por cierto, un entrenamiento donde todavía no está Paulino de la Fuente, que es duda para el partido en Valladolid, y donde sí está Colombato, que estaba bien de físico, pero que cumplió sanción. Va a estar el viernes contra el Valladolid. El otro gran protagonista, Sebas Moyano, claro, metió 3, pero ya no es que haya metido 3, lleva 7 goles, por cierto, Sebas Moyano esta temporada. Es que está siendo el mejor del ataque del Oviedo esta temporada, o por lo menos en estos últimos dos meses y pico. Los demás rotan, entran, salen, pero Moyano está, y además está siendo el mejor, el diferencial. Esto decía en zona mixta.
Tengo la suerte de haber coincidido con él hace mucho tiempo. Él para mí es alguien muy importante porque, bueno, él me hizo creer en mí. A día de hoy también me lo hace creer y, bueno, estoy muy agradecido. Y lo único que intento es devolverle la confianza y estoy muy a gusto tanto con él, con el equipo. Creo que este año estoy bien, el equipo está bien y lo importante siempre es sumar para ayudar al equipo.
Habla de Carrión. Carrión le tuvo en el Córdoba B a Sebas Moyano, en un equipo donde, hablando con gente en Córdoba, decían que apuntaba un poco a ser la estrella de aquel equipo y ser el futbolista que rompiera. Le ha costado, o le está costando, pero este año seguramente está haciendo su mejor año en el fútbol profesional y en segunda división. Hacemos un paso por Adarsa, cogemos el Mercedes y abrimos el cofrade con Erifrade.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en 2024.
No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El cofrade con Erifrade.
Ese momento de radio de los lunes donde hablamos del Oviedo con Erifrade, y hoy es un cofrade pues especialmente feliz. Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Salió el joropo, ¿eh?
Sí. Gran guiño histórico, por cierto, que en el marcador electrónico apareciese el 5 con ese recuerdo al Jorobu de Buenavista. Para eso tiene que estar un club y su departamento de comunicación y los temas de imagen y tal,
sí,
para eso.
Sí, señor. Sí, señor. Fue un guillo muy bonito, es verdad. Oye, ¿crees que el derbi sirvió para picar al equipo? Porque lo de Burgos, el partido contra el Burgos sería, es muy difícil de ver en segunda, ¿eh?
No, bueno, yo siempre, claro, había que cerrar esa herida, como decías tú, pero vamos, tampoco creo que fuera una herida demasiado profunda, porque es verdad que el Sporting gana el partido y eso te lo tienes que comer y nos lo tenemos que comer los aficionados, pero el equipo dejó muestras de sobra de que el partido podía haber tenido otro signo favorable para el Oviedo. Lo que había que hacer era reforzarlo cuanto antes ante un rival al que generalmente se le suele dar muy bien el Carlos Tartiere.
Sí.
Es verdad que el Burgos pareció muy poca cosa, pero hay que ver hasta qué punto dejó de ser cosa gracias al trabajo del Oviedo. O sea, no es un rival fácil, no suele serlo. A mí me parece que es un poco el partido del Eldense,
sí,
con un rival un pelín menos tenso, a lo mejor, sobre todo a partir del 2-0, pero con una efectividad máxima por parte del Oviedo.
Entonces, claro,
es un poco como la antítesis de aquel partido que se empató.
Es lo que estaba diciendo ahora. Da la sensación de que este partido el Oviedo lo ha hecho más veces esta temporada, sobre todo ahora con Carrión, pero claro, es que esta vez le salió todo de cara.
Sí, y al final, fíjate, el paisanín, Cazorla,
sí,
has dicho que sufre físicamente, lógicamente no te va a dar los 90 minutos,
claro,
pero a mí sufrir no me parece que sufriera mucho más que cualquiera en el campo. Me parece que está muy bien físicamente, que ayudó, que restó balones incluso, pero creo que lo que genera Cazorla, aparte de la admiración general, no solo nuestra, de los que estamos fuera, sino también de sus compañeros, es precisamente eso, que sus compañeros le quieren hacer la vida feliz. Entonces, si juntas que está Cazorla en el campo, que Jimmy, que hizo un trabajo sordo fantástico,
sí,
le cubrió muy bien las espaldas, y que luego encima se puede asociar con Seoane y con Moyano, que hablan el mismo idioma, a mí me parece que se creó un caldo de cultivo ideal para que el fútbol del Oviedo fluyera, porque además es que el balón iba a tal velocidad, al primer toque, dos toques como mucho, que el Burgos no llegaba ni a pegar, que podía haber sido la otra. Pero es que el Burgos pareció muy poca cosa porque se juntó un poco todo. Creo que la admiración que despierta Cazorla hace que todo el mundo dé un plus cuando está Cazorla en el campo, y era muy importante sacar este partido sin Colombato.
Yo digo eso, y además lo decía también el jueves, claro, que evidentemente son 39 años, entonces en un partido que se te convierta ida y vuelta, recuerdo la Romareda o partidos así, a Cazorla le puede costar más. Pero claro, es verdad que con balón, como no hay nada igual, ya no te digo en segunda, es que en primera hay muy pocas cosas iguales. Entonces, claro, eso en segunda es una cosa tremenda tener algo así, ¿no? Entonces Carrión pues lo pone aquí. Igual en Valladolid no juega, no lo sé. Pero lo que no te da físicamente te lo da con balón, porque un balón es espectacular.
Es espectacular y a lo mejor vamos a encontrar pocos equipos a los que les cueste tanto volver como le costó al Burgos, ¿eh? El Burgos para atrás tenía problemas para correr. Es un equipo, un bloque muy bloque, que sale muy pocas veces con este entrenador, con Bolo, y que las veces que sale es verdad que es bastante certero porque está donde estaba. O sea, no nos olvidemos que era y es un rival directo en la lucha por el playoff de tantos que hay. Entonces, claro, es que el talento fluyó todo el mismo día. O sea, igual que hay veces que no te encuentras uno que esté chisposo, pues
sí,
el otro día es que fluyó el talento por todos los sitios. Y luego también la decisión de Carrión de lo mejor sacar un poco a Borja Bastón del foco, del equipo titular, y meterle de refresco. Y mira, otro golito para la Buchaca, aunque sea de penalti, forzado también por su presencia. Con lo cual es que son todas buenas noticias. Es que,
¿qué te parece Alemão, Eri?
Bien, molesto, revoltoso, un tipo masca. Es que creo que no hay ninguno que destaque muy por encima de los demás. Entonces, en función de las características del rival y de lo que quieras hacer, pues puedes ir eligiendo cosas, porque es evidente que el caudal de goles del Oviedo está casi más en la segunda línea y en la gente que viene por fuera que en los propios delanteros, pero
oye,
para eso estamos todos.
Y ahora para Pucela vuelve Colombato, y esto es como el Madrid ficha Mbappé, y dices, ¿a quién quitas, no? Pues ahora ¿a quién quitas? Viene
claro,
Colombato,
es que, ¿qué? Yo siempre digo que la potencia de una plantilla se mira en el banquillo, y es que te pones a mirar los cambios que hizo el otro día Carrión, pues, es que es una muy buena plantilla de segunda división, y ahora lo que hay que hacer es gestionarla. Y yo insisto, en el fútbol de los cinco cambios, el tema de la titularidad, que a los jugadores les vuelve locos y les sigue volviendo locos, y a las generaciones posteriores, te lo digo yo, les sigue volviendo locos, tiene mucha menos trascendencia. Porque tú puedes ayudar mucho al equipo entrando de refresco, y porque se entra y se sale más del equipo. Ya es muy difícil que alguien diga alineación tipo del Real Oviedo 23-24, como el otro, ayer dije yo de carrerilla, la del segundo Oviedo de Antic. Mora, sí. Cristóbal, Yerkan, Rivas, Sietes, Joao Carlos Posineski, Armando Berto, Carlos Ioli. Eso no va a pasar más en el fútbol. Puedes tener un equipo tipo más o menos, pero esos equipos de carrerilla va a ser muy difícil, porque el fútbol ha ido hacia otra cosa, y de verdad que hay que quitarle trascendencia a eso. Todo es de todos, lo que se consiga será de todos, lo que no se consiga será culpa de todos, y creo que en el Oviedo se está entendiendo bastante bien.
Pero lo de Colombato no me contestaste. ¿Crees que quita alguno, o que juega o que no juega?
Yo creo que juega.
Yo creo que también.
Sí. Y con Jimmy.
Ya, es que, bueno, es que, ¿sabes? No está ni Luismi ni Colombato, ¿eh? Es que tú fíjate que dos tienen el banquillo. O sea, sí, el banquillo no, que no jugaron contra el Burgos, quiero decir. Y Costas lesionado, o sea, y Alex Millán saliendo de lesión. El Oviedo tiene mucha plantilla.
Claro, y ahora mira Viti qué posición tiene.
Viti está muy bien, ¿eh? De lateral.
Claro, está muy bien. Y es un futbolista mucho más redondo de lo que era ahora mismo con este oficio que está aprendiendo. Luego, a mí me parece que es un hombre de plantilla fantástico. Calvo, yo creo que está muy por sentado de que tiene que jugar bien siempre, y está en un muy buen momento también. O sea, si lo
y
Bretones jugar...
en su mejor momento en el Oviedo, para mí.
Sí, bueno.
Está muy bien Bretones.
Sí, el otro día estuvo especialmente bien, Pero creo que tiene más, ¿eh?
Escucha, la última, por si quieres comentar algo, pero bueno, esto como va para largo, como tú veas. El tema de la Ciudad Deportiva, la Torre es ya prácticamente descartado, ahora surgen nuevas opciones. ¿Quieres decir algo? ¿Cómo lo ves desde lejos?
Bueno, a mí La Torres me parecía el lugar ideal, y no es por una cuestión de paisanaje ni por lo que me une a mí sentimentalmente, porque creo que era muy bueno para Oviedo, para el Oviedo y para el medio rural de Oviedo, porque suponía una barrera fantástica para que Oviedo no crezca como urbe hacia esa zona, que está muy bien como está. Me parecía una solución perfecta, y también por muchas cosas que necesita la gente que vive allí, de servicios y de cosas que ahora mismo no tienen, y que el Oviedo podía ser un gran vecino con poder y con cartel para poder atraerlo. Estaba al lado de la pizarra, se podía conectar por arriba o por abajo, simplemente cruzando de una manera segura la Nacional 634. Y lo único que digo es que yo creo que la Ciudad Deportiva de Oviedo tiene que estar en Oviedo, porque se puede hacer. Y además, es que lo de la Torres no creo que sea una cuestión administrativa, creo que es más una cuestión de entendimiento entre las partes.
Sí, totalmente.
Del tema de los plazos de ejecución.
De tiempos. O sea,
es que yo a la propiedad de Oviedo la conozco poco. Conozco algo más al Grupo ERCE, y el presidente del Grupo ERCE es un tío que se viste por los pies, y eso sí lo puedo decir. Entonces, si te dice que no se puede hacer una cosa en menos tiempo, es que no se puede hacer, y ya está. Entonces ya dependerás. Ahora vete a la Manjoya, que está urbanizado pero que casi no tiene viviendas. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Yo he leído cosas de la prensa de hace 10, 12, 15 años hablando de un sellado ahí de no sé qué sustancia.
Sí, lo contábamos el jueves.
Contaminantes sí. Y tal. Cuidado, que hay que remover tierra ahí, y que hay 20 y pico metros de diferencia entre la cota más alta y la más baja. No sé. A mí me da la sensación de que hay uno aquí que es muy listo, que es muy buen alcalde, un alcalde interesante para su municipio, que es Cepi, el de Siero, y creo que creo que...
Que va escalando posiciones.
Que por ahí van los tiros, sí. Me da a mí.
Vamos a ver. El viernes tiempo de juego, con ese Valladolid-Oviedo. Ahí van a pasar cositas, como dice Rubén Martín, seguramente.
Pues las contaremos, chicos.
Eri, un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Dame un momento que vamos a Gijón.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que el Barça piensa que si pone a Márquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene.
Sí, es yo también, yo pienso como tú, Juanma.
Yo creo que ya saben que no, ¿eh? Yo creo que ya saben.
Que no, que opción de futuro, Rafa Márquez, no.
Y si lo pone y sale medianamente bien, digamos claro. Que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien. Yo te digo que dicen, pues que se quede Márquez.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días Pro Empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero, condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Horas 47 minutos. Vamos con el Sporting, que empató contra el Valladolid 1-1, y es un punto que yo creo que el sportingismo da por bueno por las bajas y por el rival que era, es decir, por el contexto, aunque los protagonistas no lo dan tanto por bueno, porque ni Ramírez, ni Diego Sánchez, ni Villalba, que fueron los tres que hablaron después del partido, en rueda de prensa y en zona mixta, daban por bueno el punto.
Fastidiado porque queríamos ganar, porque quería ganar, era la forma de distanciarnos, de sumar de a tres, sabiendo la dificultad que tenía este partido. Un equipo de primera división delante, con muy buenos jugadores, que los que entran al cambio te mejoran lo que inicia.
No está mal, pero más en casa queríamos los 6-6, está claro. Es cierto que se adelantan, bueno, nos dejan un poco tocados, pero creo que después del descanso salimos bien. Y con el 1-1 yo creo que si hubiéramos tenido un poquito más de calma podríamos haberles metido mano y conseguir los tres puntos.
Segunda, cualquier equipo te lo pone difícil. Sí que hemos tenido dos grandes equipos. El Oviedo a mí me pareció un buen equipo y el Valladolid, viendo el 11 que saca y luego los recambios que hace, es un equipo que tiene que estar arriba. Y bueno, nosotros en casa queremos ganarlo todo. Si queremos estar arriba en casa tenemos que ganarlo todo.
Es que yo creo que dentro del vestuario hay como un doble sabor de boca. ¿Por qué? Porque por un lado sabes que hay bajas importantes, que el Valladolid es un equipazo, pero por otro también sabes que seguramente el ascenso pasa por el Molinón, porque en el Molinón el Sporting es donde tiene que marcar la diferencia. Entonces yo creo que es ese doble saber de boca de los protagonistas. Ahora lo vamos a preguntar en el tiempo de opinión. Lo bueno para el Sporting sigue siendo la clasificación, que tiene 43 puntos, que es quinto, es decir, que está en el playoff y que está a 3 puntos del ascenso directo. Eso sí, con los de atrás cerca, porque está séptimo el Oviedo y octavo el Elche, los dos a 2 puntos, que son los perseguidores inmediatos por el playoff. Vamos al tiempo de opinión del Sporting, después de este mensaje de Asprusa.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Vamos allá, tiempo de opinión del Sporting con el equipo de los lunes. Está Marcos Martín en COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Das por bueno el punto?
Sí.
Javi Barrio, desde El Comercio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Tú lo das por bueno?
Sí, viendo las circunstancias, yo creo que no se puede despreciar, ¿no?
Vamos, que estáis los dos en esa línea, ¿no? Que, oye, que Valladolid era muy buen equipo y que las bajas eran muchas bajas. Javi, o Marcos, el que queráis.
Sí, yo creo que, bueno, hay varias circunstancias. Por un lado, lo que comentas, ¿no? Creo que al final es un partido que se afronta con muchísimas bajas. Y al final, bueno, pues quieras que no, el que no tengas a Cali, el que no tengas tampoco un lateral del derecho específico, Hassan, pues como comentaba también el míster, está tocado en estos últimos partidos. Bueno, creo que la selección estaba muy condicionada por el tema de las ausencias. Aparte, yo creo que tampoco está el Sporting en un momento muy muy boyante de juego. Sí. Es verdad que los dos últimos resultados han sido positivos, pero bueno, una cosa unida a la otra. Me da la sensación de que, bueno, el punto es oro, ¿no? Y sirve también, pues, en ese camino de la recuperación hacia un nuevo rumbo y buscar otra vez un comportamiento, pues, más fiable, pues es un punto positivo.
Marcos.
Yo creo que es positivo, pero sobre todo me quedo con la segunda parte del argumentario de Javi Barrio. Es que el Sporting está como está y el momento que está viviendo está sirviendo para sacarle todas las costuras al equipo y está demostrando el mal momento que vive el Sporting. Hace 3 meses... probablemente el Sporting hubiese ganado este partido y daba igual las bajas. Y algo que destacábamos es que daba igual quien entrase en el 11, que rendía al mismo nivel que sus compañeros. De hecho, Cristian Rivera entró en su momento como suplente y el sábado nos estábamos volviendo locos porque sí. No veíamos a Roque Mesa y a Nacho Méndez capaces de sustituir el trabajo de Cristian Rivera. Yo creo que el Sporting está en un mal momento, en un bache que quizás se está prolongando más de lo que esperábamos, y todo lo que sea ir sacando resultados ante rivales además complicados, que el Valladolid a mí no me pareció un grandísimo equipo, pero claro, es que tiene unos jugadores...
Individualidades que, más que equipo,
claro,
¿no?
Claro, parece, claro, sí. que pasan por encima prácticamente de cualquier equipo de segunda.
Yo lo decía ahora, claro, tú cuando sacas del banquillo a Negredo, a Kennedy, claro. A César de la Hoz y tal, y el Sporting saca a Nacho, a Barán, a chavales que estaban en el filial hace nada, Pablo García, es complicado. Os pregunto por el fondo de armario, porque cuando hay tantas bajas, tendemos a hablar del fondo de armario. Yo recuerdo que lo hablábamos en algún tiempo de opinión hace un tiempo, pero renuevo la pregunta. Javi, ¿tú ves fondo de armario en el Sporting?
A ver, yo creo que el Sporting es un equipo, salvo alguna posición muy concreta, me parece que es un equipo que está bien estructurado y está bien equilibrado. Ahora mismo, claro, con el tema de las bajas, pues no, evidentemente, porque te baja, faltan 7 jugadores, me parece que son 8. Claro, es una baja importante dentro de una plantilla, ¿no? Pero sí creo que hay jugadores que son importantes y que hasta ahora mismo no han tenido oportunidad. El mismo caso de Fran Villalba el otro día, me parece un partido súper interesante el que hace, en una posición en la que, bueno, pues el Sporting creo que echaba de menos un jugador así, que te pudiera filtrar balones entre líneas, que, bueno, te diera más juego interior, que creo que ahora mismo el Sporting no lo tenía, ¿no? Y tenía mucha dependencia, pues, del propio Hassan, de acciones muy muy aisladas. Y creo que sí hay jugadores que ahora necesitan tener esa oportunidad y creo que se la han merecido. Claro, volviendo a lo de antes, es lo que hablamos, ¿no? Fondo de armario, pues con las bajas, evidentemente no. Creo que, por ejemplo, en el partido del otro día se vio claro. Al final, pues bueno, tienes menos recursos, no sé cómo decirlo, pero de veteranía, lo diría más, ¿no? Recursos evidentemente tienes, pero sí jugadores... contrastados como los que mencionabas, sí. Como Kennedy, como Marcos André, como el propio Negredo.
Claro, que mira, que jugadores, Marcos.
A ver, es verdad que esta circunstancia del partido del sábado con 7-8 bajas tampoco puede ser habitual, que ahí entonces sí que se nota que, claro, es que si tienes 8 bajas es que normal que te falte fondo de armario. Y yo no quiero sonar repetitivo, pero es que si esta pregunta me la haces en noviembre, te diría convencido que sí, es que los que se han caído en la última semana era el fondo de armario. O sea, el Cali Izquierdoz era el defensa suplente, Rivera era el defensa suplente. Claro, el problema no está tanto en el fondo de armario como que a lo mejor los jugadores que era el primer nivel y habían dado un buen rendimiento, no lo están dando ahora. Juan Otero parece un futbolista diferente, Nacho Méndez tampoco está al nivel que le habíamos visto en el primer tramo de temporada.
Roque Mesa no Pierre, está siendo lo que esperábamos tampoco.
Pierre, que el pobre tampoco se le puede señalar porque jugó donde le tocó y no es su sitio, sí. Pero hasta el fallo contra el Racing de Ferrol, creo que fue, estaba haciendo una temporada inmaculada.
Muy buena, sí, sí. Bueno, que falta el portero, también, que se nos olvida el portero.
Bueno, sí, ahí yo creo que sí hay. Ahí no hay fondo.
Hombre, hay mucha diferencia. Sí. Mucha diferencia porque es que Rubén Yáñez es de los mejores de segunda. Es que vamos a ver, sí. Es normal que se note. La última que os hago, porque comentó Ramírez que el ascenso directo seguía siendo posible. Y si coges la clasificación es más que evidente, porque está a 3 puntos el Sporting. Yo os pregunto más en cuanto a sensaciones, lo que falta. ¿Pensáis que el objetivo hay que ponerlo ahí en el ascenso directo, en el playoff? ¿Dónde lo veis, Marcos?
Yo firmo el playoff, pero es verdad que nosotros no seguimos el día a día de los otros 21 equipos, o de los otros 20, porque al Oviedo sí lo tenemos más controlado. Y con todo lo mal que lo está haciendo el Sporting, es que está ahí. Con lo cual, el resto tampoco lo estará haciendo tan bien como para que al Sporting le vayan a pasar por encima. Las sensaciones que nosotros vemos del Sporting es que no da para pelear por el ascenso directo y a ver si llegamos al playoff. Pero es que el resto tampoco acaba de...
Sí, está muy sobrado, la verdad.
De meterle la lente ya al Sport.
No hay nadie muy sobrado. Javi, ¿tú qué crees?
Pues yo no descarto nada. Evidentemente va a depender mucho del Sporting, pero viendo el nivel, me pongo en el lado contrario. Es que veo partidos de los rivales directos del Sporting y tampoco veo a ninguno para tirar cohetes. Incluso diría que seguramente el equipo del momento en el último tramo es el Oviedo. El resto de los equipos que están arriba... veo niveles muy similares a los del Sporting. Es verdad que el Sporting, creo que lo que tiene a su favor, entre comillas, es que no está en su mejor momento y aún así está compitiendo y está sacando puntos. Pero si recupera la fiabilidad y partidos, momentos de juego que vimos en el pasado, creo que es un equipo que perfectamente puede pelear por el ascenso directo. Creo que este año esa pelea va a estar más abierta que nunca porque no ves a nadie... No ves al Leganés, ves a ser líder como un equipo que arrolle, más bien al contrario, creo que tiene varias limitaciones, aunque es un equipo que está muy trabajado, ves todos los problemas que tiene el Español, quizás el Eibar es el equipo que ves así más completo por plantilla y bueno, ahora se metió ahí arriba, pero bueno, no veo ningún equipo por encima del resto, la verdad.
Pues ahí queda eso. Os deseo muy buena semana, ¿eh? Ya iremos hablando, porque hay más temas. Quiero hablar de lo de Insua, por ejemplo, que no entiendo yo cómo no ha renovado, que me parece el mejor del Sporting este año. Hay cocinas ahí, pero lo dejamos para otro lunes. Javi y Marcos, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Buena semana. Un abrazo muy fuerte, compañero.
Vamos a hablar de las campeonas del fin de semana.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. I paid my dues,
time after time. Claro, es que es el We Are the Champions, porque el Telecable es campeón del mundo. Campeonas de la Copa Intercontinental contra Palau, 3-3 en el tiempo reglamentario, en penaltis en una tanda fatídica. Y hemos conectado con Fernando Sierra, que nos ha contado desde Argentina, el director deportivo del Telecable, cómo vivieron esa tanda que les dio la Intercontinental.
Hola, buenos días aquí. Pues hombre, vivimos la tanda de penaltis, como te puedes imaginar, con la tensión por las nubes. Pero la verdad que también, si nos fijábamos en las jugadoras antes de empezar, estaban dentro de esa tensión relativamente distendidas, ¿no? Hablando entre ellas, incluso sonriendo, bueno, no había una tensión excesiva. Y nos daba una cierta confianza porque estamos habituadas a jugar algunas tandas de penaltis y bueno, en general nos tiende a sonreír la suerte, ¿no? Y llegar al quinto penalti con la posibilidad de que saber que si marcábamos éramos campeones del mundo, creo que fue una ayuda muy grande para Ana Catarina y ahí, bueno, pues ya visteis, ¿no? Explotamos, ¿no? De alegría y ahí sale toda la tensión que llevas de todo este tiempo aquí en Argentina y antes, ¿no? Trabajando y preparando.
Una pasada. Consiguieron 40.000 euros para esto, lo trabajaron mucho, era el título que faltaba, lo han conseguido y están encantadas. Mañana llegan a Asturias, van a llegar a Matajove, se habla incluso de un autobús para pasear por Gijón con el título. En fin, enhorabuena a las campeonas. Nosotros volvemos mañana desde la Cañada Real Molinón, desde los bajos del estadio con el Tertulión. Gracias por estar ahí y buenas tardes. Adiós.